Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes junto con los lunes abrimos ventana internacional, y es que tal y como adelantábamos en el sumario, hoy nos acercamos a Venezuela, a raíz del primer encuentro de solidaridad Euskal Herria-Venezuela que tendrá lugar mañana en Mercatusar, en Errenteria, promovido por la asociación Elkartasun Keinua Venezuelari. Podéis encontrar la programación en su página web, www.elkartasunkeinua.com, que contará con una jornada muy muy completa, comenzando desde la mañana hasta la noche. Y es que una de las invitadas será Blanca Ekaut, proveniente de las luchas sociales y comunitarias, actualmente diputada por el PSV a la Asamblea Nacional de Venezuela y presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, con una larga trayectoria militante, a quien tenemos al otro lado del teléfono ya. Kaixo, Blanca, hola.
Hola, un abrazo, saludos.
Igualmente, un abrazo desde Alavedi, y volver a agradecerte que hayas sacado este tiempo para poder atendernos en unos días que supongo que estarán siendo muy muy potentes, ¿no? Muy con una agenda muy completa, supongo.
Bueno, yo más bien agradecida la oportunidad de poder hablar a través de vuestra radio, y una alegría poder estar en un encuentro de solidaridad con nuestro país.
Si te parece, nos vamos acercando a Venezuela, a su actualidad, a su situación. Cuéntanos un poco, ¿En qué situación se encuentra Venezuela ahora mismo? ¿A qué retos se está enfrentando?
Venezuela está permanentemente batallando por la construcción de nuestro modelo de socialismo bolivariano del siglo XXI, que es de la democracia participativa y protagónica, trabajando en el fortalecimiento permanente del poder popular, porque nuestra revolución... nuestra democracia es una democracia revolucionaria, y eso implica una acción permanente de construcción de poder popular para que el pueblo pueda ejercer plenamente su soberanía. Y eso lo hacemos en medio de una agresión fuerte. Estamos bajo bloqueo, sanciones del imperialismo norteamericano en contra de nuestro país, pero hemos avanzado. A lo largo de estos ya 25 años del proceso revolucionario, Venezuela ha tenido grandes conquistas históricas y heroicas en los derechos de nuestro pueblo, en la construcción del modelo de democracia real, de democracia popular, participativa y protagónica, y en la transformación del marco jurídico para lo que es la refundación de nuestra república, donde los derechos de los pueblos originarios, del pueblo afrodescendiente, del pueblo campesino, del pueblo trabajador, de las mujeres, fueran efectivamente derechos reales, que se construyan y que se estén en la vida cotidiana y permanente de nuestro pueblo. En medio de todas esas conquistas, las amenazas imperialistas, las agresiones, tenemos en este momento ya más de 1000 medidas coercitivas, sanciones, llaman el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, pero hemos, en medio de este ataque económico mediático, avanzado en nuestra soberanía económica. Hemos logrado tener en este momento un avance importante en lo que es el desarrollo hasta de nuestra industria para garantizar los alimentos. Lo que era una de las presiones más fuertes para violentar nuestra soberanía se ha convertido en un momento más bien de avance y de producción importante. El desarrollo de todo lo que es la capacidad de nuestro pueblo en las conquistas sociales, en la nueva generación de misiones para atender a nuestros adultos mayores, para el avance de todos los derechos de nuestra mujer, de la juventud, de las personas con alguna discapacidad. Es decir, Venezuela impulsando la unidad latinoamericana, que es para nosotros uno de los elementos fundamentales para avanzar solo en unidad. La construcción del ALBA, de la CELAC, de UNASUR, fueron uno de los de las tareas fundamentales. Y ahorita, en medio de todas las dificultades que sufre la región, hemos ido avanzando en esa construcción del ALBA de los pueblos, resistiendo, pero avanzando, nunca deteniendo la marcha. Sí. Y estamos en medio de un escenario electoral donde el pueblo se organiza para una nueva victoria de la soberanía, una nueva victoria de la revolución bolivariana en el territorio nacional, con el desarrollo justamente de nuestros movimientos sociales, de nuestra forma de organización en el territorio, que son los consejos comunales y las comunas. Entonces, es una tarea de todos los días construir una democracia real, una democracia verdadera y directa. Es un esfuerzo colectivo, tiene que ver con nuestras profundas raíces, pero también con la idea de un destino común que garantice una sociedad justa, de iguales. No es fácil en medio de la agresión imperialista, pero es realmente un esfuerzo colectivo que nos permite avanzar en democracia de manera sólida en el proyecto que queremos de justicia, de igualdad y de solidaridad ante las amenazas imperialistas, ante la barbarie de la guerra que amenaza esta humanidad. Construir poder popular desde abajo, donde la gente efectivamente sea protagonista del proceso, para nosotros es fundamental, y creemos que eso es un ejemplo importante de que sí se puede. El pueblo salva al pueblo, y cuando se organiza es invencible.
Sí, es que mencionabas, ¿no?, esas elecciones presidenciales del 28 de julio, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿cómo se ve también el camino de ahora, ¿no?, de finales de mayo hasta julio, y qué escenarios prevéis?
Para nosotros las elecciones son un espacio importante. Vamos a la elección número 30 en 25 años. Hemos tenido este año ya una consulta nacional popular para escoger los proyectos fundamentales de cada uno de los consejos comunales y comunas en el territorio, para que el ingreso que tenemos, que es poco justo por el bloqueo y por las sanciones, sea distribuido de manera óptima, garantizando que sea la votación del pueblo por cada uno de sus proyectos, la planificación territorial, la construcción colectiva, la ejecución y la contraloría del pueblo, lo fundamental. Entonces, y el año pasado estuvimos haciendo una consulta sobre el Esequibo, este territorio nuestro que ahora es amenazado por la presencia de empresas petroleras norteamericanas en el territorio de Guyana, tratando de ocupar y de generar una tensión de guerra, de violencia. Hemos ido consultando, y hoy esta consulta, que será el 28, que es por la presidencia, es una forma permanente de participación. Para nosotros el momento electoral es el momento de debatir, de construir. Nosotros tenemos en este momento siete transformaciones que fueron consultadas con el pueblo en más de 56.000 asambleas, y que son el plan de gobierno que lleva nuestro presidente Nicolás Maduro como programa para esta elección número 30 de la República, número 31 ya de la República. Unas elecciones en medio de la agresión imperialista, pero también en medio de los avances que hemos tenido en lo político, en lo social, en lo económico, y que demuestran la convicción, la conciencia de nuestro pueblo, y sobre todo la maduración política para permanentemente ejercer plenamente su voluntad y su soberanía. Entonces, son elecciones en medio de una agresión, sobre todo ahorita, además de la financiera, mediática, de campañas permanentes para generar tensión y violencia, pero que en el territorio realmente lo que prevalece es el nivel de conciencia y de organización del pueblo, que estoy segura nos llevará a una extraordinaria y heroica victoria.
Y bueno, también destacabas, ¿no?, la importancia de las comunas, ¿no?, en esta construcción, en esta soberanía, ¿no? ¿Cómo, háblanos un poco más de las comunas, de su funcionamiento? En otras ocasiones también, bueno, hemos tenido el tema en estos micrófonos, pero para quien esté escuchando y no las conozca, bueno, pues cómo se articulan, la magnitud que tienen, ¿no? Porque algunas son muy grandes. Bueno, cuéntanos, acércanos un poco a esa realidad de organización.
Bueno, recuerdo un poco para hablar de la dimensión de lo que tiene, de lo que significa en el proceso bolivariano, en la revolución bolivariana, esta idea de organización del pueblo, que es la comuna. Decía el comandante Chávez en el año 2012, creo que esa fue la última locución pública en un gabinete de gobierno, decía, una consigna que se convirtió en una especie de mantra que repetimos siempre, que es comuna o nada. Uh-huh. O construimos la comuna o no lograremos efectivamente defender la patria. Es decir, es esa frase del socialismo barbarie de Rosa Luxemburgo, es la comuna la única garantía que tenemos de ejercer efectivamente y plenamente la soberanía, de construir verdaderamente una democracia revolucionaria, participativa, protagónica, de mantener la independencia y de garantizar la justicia, la igualdad, porque es el pueblo organizado, y eso tiene que ver con nuestras raíces históricas. Es el decía nuestro maestro del Libertador y una de las raíces de nuestra revolución, el creador de esta frase hermosísima de que inventamos o erramos, porque solo en la invención está el acierto. Él hablaba de la toparquía, el poder de la gente en el lugar, de la gente en el territorio. No podemos ser periferia, todo el pueblo tiene que ser protagonista, y eso es fundamental para la construcción de la democracia. Nosotros hemos ido organizando, el comandante Chávez nos decía, cada necesidad se tiene que convertir en movimiento, cada movimiento debe ser una organización capaz de transformar. Y empezamos con los comités de tierra urbana, las primeras formas de organización en el territorio para tener propiedad sobre la tierra, porque nuestro pueblo estaba permanentemente condenado a ser un paria, a no poder poseer efectivamente o tener la posibilidad de ser propietario de su tierra. Pero esta acción de propiedad se convertía en un acto colectivo de construir la carta del barrio, de la comunidad, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cómo es ese espacio de convivencia. Esos comités de tierra se fueron ampliando también con los comités de salud, con las mesas técnicas de agua. Un pueblo con deudas históricas gigantescas para la mayoría de la población y que tenía que ir construyendo todo, todas esas formas de organización. Eso luego fue convirtiéndose en el Consejo Comunal, porque decía nuestro comandante, bueno, pero esta forma de organización para resolver un problema tiene que pasar a una fase superior de toma de decisiones, de planificación y de ejecución y desarrollo del gobierno en el territorio. Entonces ahí se construyeron los consejos comunales. Luego esos consejos comunales necesitaban, porque bueno, en un consejo comunal acá podía ser que la necesidad era una escuela, pero en una comunidad un poquito más allá también, y podía ser la misma escuela, entonces tenía que organizarse y juntarse. Entonces los consejos comunales logran una fase de agregación, que es la comuna. Y decía el comandante Chávez que la comuna tenía que ser esa célula de la sociedad que nos permitía construir el nuevo Estado, ese Estado profunda y radicalmente revolucionario y verdaderamente democrático. Tenía que tener esa forma de gobernabilidad para que cambiara efectivamente el modelo de institución burguesa, que termina organizándose para controlar, reprimir, dominar, y teníamos que construir ese Estado capaz de liberar, emancipar, desarrollar toda la potencialidad del pueblo. Y por eso el Consejo Comunal y la Comuna se fue organizando. Tenemos alrededor de 44.000 consejos comunales, 45.000 ya casi. Tenemos más de 3.600 comunas ahora en este consulta nacional popular que se hizo por proyecto. Se participaron 4.500 en circuitos comunales, algunos agregados ya, los 3.600 organizados por comunas, y otros que aunque son consejos comunales, formas de organización del territorio, todavía no se han constituido en comunas. Eso nos permite que en todo el territorio nacional hay formas de organización, de gobierno, de ejercicio de la soberanía para la resolución de los problemas, de los servicios y para la construcción colectiva de las soluciones. Nuestro pueblo tiene un nivel de conciencia que le permite organizar la cartografía social, un mapa completo, donde sabemos cuántos espacios productivos, cuántas escuelas, cuántos centros de salud, pero también cuántas familias, cuáles de ellas tienen personas con adultas mayores o con alguna discapacidad, o una mujer embarazada, o niños o niñas. Esto ha sido clave para cosas como atender la pandemia. En medio del bloqueo de las sanciones, cuando el Washington Post decía Venezuela será el epicentro de la pandemia, pues Venezuela fue el país con uno de los índices más bajos de contagio y de mortalidad, porque el pueblo estaba organizado en cada milímetro del territorio, y donde el ser humano y la familia no es un dato estadístico, sino que es un vínculo afectivo, amoroso, real, humano, profundo. Y esto es determinante. Entonces, nuestras comunas, nuestros consejos comunales son un nuevo modelo de construcción de gobierno, de Estado y de ejercicio pleno y verdadero de la voluntad, de la soberanía, de la democracia. Esos consejos comunales que tienen una agenda concreta de acción, que tienen una planificación, que tienen los consejos locales de planificación, tanto a nivel de la parroquia, del municipio, del Estado, que tienen además una, como te decía, una cartografía social, tienen un mapa de soluciones, le permiten al Estado tener un rumbo claro y un rumbo donde se gobierna obedeciendo, escuchando y asumiendo efectivamente la voluntad del pueblo que es soberano y que es protagonista.
Y respecto a, y bueno, para ir terminando, porque ya se nos va acabando el tiempo, pero bueno, mencionabas, por ejemplo, la gestión de la pandemia, ¿no? Y es muy, bueno, es muy simbólico, por ejemplo, la gestión de la pandemia en otro país latinoamericano, ¿no? Con otro, en Brasil, ¿no? Por ejemplo, con otro, ¿no? Pues con ese gobierno de derechas, ¿no? Bueno, ¿cómo también qué influencia está teniendo o qué impacto está teniendo el resurgimiento de la derecha en América Latina en los últimos años, ¿no? Pues bueno, Brasil, pero después también El Salvador, Argentina.
Bueno, la verdad, nosotros estamos frente a un, estamos en un escenario peligroso, porque el imperialismo norteamericano en su decadencia política, cultural y económica, en la propia desplazamiento que hay de esa visión hegemónica del mundo unipolar, es muy amenazante para América Latina. Ante la idea del desplazamiento como poder en el mundo, su objetivo es apropiarse y ocupar, recolonizar América Latina. Esto es un proyecto viejo. Los padres fundadores, entre comillas, de los Estados Unidos ya se planteaban que una a una caerían sobre sus manos como fruta madura las repúblicas nacientes del sur. Y toda su estrategia sí es desde esa visión profundamente racista y en lo que era su destino manifiesto, era justamente apropiarse de del continente. Lo decía nuestro padre libertador Simón Bolívar: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. En nombre de la libertad, la democracia, los derechos humanos han ido llevando muerte, destrucción y saqueo al mundo entero, no solo a nuestra América. Pero uno de los factores determinantes para ese control de la región es mantenernos divididos. Y eso fue un plan que tuvieron por mucho tiempo y que se consolidaba en el año 2000 con la firma del ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas. Iban a destruir todas las fuerzas armadas de los distintos países para imponer solo a los marines gringos en la región. Era la privatización y la apropiación por parte de las corporaciones gringas de todas los recursos naturales de nuestro país, de nuestros países, la ocupación de nuestras fuentes energéticas, del agua, de las tierras, estos materiales que son estratégicos. Bueno, todo eso era el plan. Y pues, lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros, en el año 2000, cuando se hace la cumbre de Quebec y todos unánimemente los presidentes de la región iban a firmar este protocolo de acuerdo para el ALCA, porque el único país que se resistía era una pequeña islita a 90 millas del imperio, pero que estaba excluida de esta cumbre de presidentes, era Cuba. Cuba cada vez como más aislada, parecía como ser la única llama que se encendía en el horizonte. En medio de esas circunstancias aparece Bolívar nuevamente, lo lleva el comandante Chávez a esta cumbre en Canadá y dice, hay un pueblo que no está siendo escuchado, hay barricadas en torno a esta cumbre, y Venezuela se niega a firmar el protocolo de acuerdo, hace una oposición. En 5 años eso fue derrotado en Mar de Plata y el ALCA se fue al carajo. Y surgen proyectos emancipatorios en toda la región. Empiezan a aparecer gobiernos que se parecen a los pueblos. Eso, aunque parezca ahorita que está siendo derrotado, la verdad es que puede ser que hayan gobiernos de derecha, pero hay de manera irreversible un despertar de los pueblos latinoamericanos y una clara conciencia de la necesidad de la unidad. Aunque aparezcan en el horizonte estos espectros terribles como el gobierno de Argentina actual, que violenta todos los derechos, todo el marco de derechos, y que pareciera querer destruir la existencia misma de la República Argentina, la verdad es que estos son los estertores de un imperio que se cae, que no es viable, y Venezuela seguirá resistiendo hasta lograr efectivamente la unidad latinoamericana y que no vaya nuestra América a ser de ninguna manera recolonizada. Los gobiernos que traicionan sus aparatos mediáticos, sus controles a través de las redes sociales, no podrán detener el espíritu de emancipación que ya está vivo, que permitió que llegara un proceso como el de Petro en Colombia, que se pudiera regresar Lula. Hay efectos, ¿no? Yo estoy segura de que si no se hubiese generado el estado de conmoción que se generó en Ecuador asesinando a uno de sus candidatos, la derecha, habría ganado la Revolución Ciudadana. Pero hay efectos mediáticos. Esto es una batalla enorme por las mentes, una batalla y una guerra psicológica brutal, pero es indetenible la transformación de este mundo. No es viable este mundo unipolar. El modelo capitalista bárbaro, imperialista, está demostrando que solo trae guerra, miseria y destrucción a la humanidad. Y la humanidad tiene que transformarse para garantizar su preservación, la de la vida, la del futuro.
Bueno, pues si te parece, Blanca, nos quedamos con esos, ¿no?, con esas reivindicaciones, con estos análisis. Bueno, a no ser que antes de terminar quieras comentar alguna cuestión más que veas que se ha quedado pendiente, que seguramente habrán sido muchas, pero bueno, como en la radio, pues el tiempo vuela, ¿no? Tenemos que dejarlo aquí. Lo dicho,
vale.
Bueno, Blanca,
bueno, primero, bye. Agradecerles la oportunidad e invitarlos. Justamente vamos a tener mañana este encuentro con la solidaridad del pueblo de Herrentería, uh-huh. con Venezuela. Nosotros agradecemos mucho toda esta solidaridad amorosa. Siempre está el pueblo del País Vasco en nuestro corazón, y siempre estaremos juntos y juntas. Así que gracias por permitirnos que también la verdad de Venezuela salga, y no solo la mentira mediática y la manipulación imperialista, sino la verdad de los pueblos que estoy segura, tanto aquí como allá, avanzaremos hacia una humanidad más humana.
Bueno, pues Blanca Ecaut, muchísimas gracias por habernos acercado a la actualidad de Venezuela, a la revolución bolivariana también, y mañana, mucho ánimo para mañana, y nos escuchamos, nos quedamos en contacto. Mil esker.
Un abrazo.
Igualmente.
Saludos.
Hasta luego.
Bye. Agur.
Agur.